Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creyero podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar, pero a todo debe renunciar.
Bienvenidos hermanos a todos a la sala de charlas bíblicas, hoy día 31 de marzo del año 2012. Bien, hoy vamos a seguir analizando los argumentos que el sistema iglesiano apóstata pues siempre esgrime para hacernos creer, para enseñar que el Espíritu Santo es una tercera persona divina. Estuvimos viendo, pues el otro día estuvimos analizando una serie de pasajes bíblicos. Por ejemplo, estuvimos viendo ese pasaje de Hechos, capítulo 5, donde se habla de Ananías, cómo Ananías había mentido al Espíritu Santo, y Pedro dijo que había mentido, no había mentido a los hombres, sino a Dios. De ninguna manera estaba diciendo que había mentido a la tercera persona de la Trinidad. Había mentido al Espíritu de Dios, que es como mentir a Dios el Padre, porque el Espíritu Santo es el Espíritu del Dios Padre. Por lo tanto, mentir al Espíritu de Dios es como mentir al Dios Padre. Pero esto de ninguna manera significa que el Espíritu Santo sea una tercera persona divina. Ahora vamos a ver en los siguientes pasajes que vamos a ir analizando y que va a ayudar, pues el hermano Ábalos va a leer unos cuantos textos. Vamos a ver cómo el Espíritu Santo es personificado en las Sagradas Escrituras, pero sin ser una persona. Está hablando de la personificación. Cuando algo es personificado en la Biblia, eso es un lenguaje literario. Eso no significa que sea literalmente una persona. Vamos a ver cómo el Espíritu de Dios, cómo este carácter de Dios, esta energía de Dios, es personificada en la Biblia. Porque es que la Biblia enseña que el Espíritu de Dios posee cualidades de una persona. Por ejemplo, al Espíritu de Dios se le puede entristecer. El Espíritu de Dios habla, clama. El Espíritu de Dios intercede, da testimonio, manda, dirige, etcétera, etcétera. Esto lo podemos leer en pasajes como Apocalipsis 2.7, Gálatas 4.6, Romanos 8.26 y 27, Juan 15.26, Romanos 8.14, Hechos capítulo 16, versos 6 y 7, Hechos capítulo 5, verso 3. ¿Pero significa esto que el Espíritu Santo sea literalmente una tercera persona divina? De ninguna manera. Y es que en la Biblia se utiliza muchas veces la llamada personificación. ¿Qué significa esto? Pues es aplicar sencillamente atributos personales a cosas que son impersonales. Pues con el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, ocurre exactamente lo mismo. En la Biblia se personifica. Vamos a ver unos cuantos ejemplos. Por ejemplo, mirad, en la Biblia también se personifica la sabiduría. En el libro de Proverbios, capítulo 1, verso 20, por ejemplo, leemos que la sabiduría clama por las calles. Y en el capítulo 8, verso 12, se dice que la sabiduría habita con la cordura. Sin embargo, la sabiduría y la cordura no son personas literales. El apóstol Pablo, por ejemplo, habló del pecado como algo que le engañó y que le mató, como leemos en Romanos 7, 11. Dice además que la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, como leemos en Romanos 5, 14. Sin embargo, ni el pecado ni la muerte son personas literales, sencillamente son personificaciones. La Biblia, por ejemplo, también dice que la luna, fijaos, la luna se avergonzará y el sol se confundirá. Esa profecía que leemos en Isaías 24, 23. Sin embargo, hermanos, la luna y el sol no son personas literales. El sol no se avergüenza de una forma literal, o sea, no es una persona. La Biblia, por ejemplo, también dice que la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmaderado le responderá. Así lo leemos en Habacuc, capítulo 2, verso 11. Sin embargo, las piedras y las tablas no son personas literales. Jesús también utilizó, por ejemplo, la personificación cuando dijo lo siguiente: las piedras gritarán. Lucas, capítulo 19, verso 40. Sin embargo, las piedras no son personas, no son personas literales. Lo mismo sucede con el Espíritu de Dios, con la energía de Dios, con este carácter de Dios. Es personificado en la Biblia, pero no es de ninguna manera una tercera persona divina. Se trata sencillamente del carácter de Dios, de esa energía de Dios, como vamos a ver seguidamente. Ya que si el Espíritu Santo fuera literalmente una tercera persona divina, entonces recibiría adoración y gloria. Y en la Biblia el Espíritu Santo jamás es adorado ni glorificado. Nunca. Lo cual demuestra de forma irrefutable que el Espíritu Santo no es Dios, ni tampoco una tercera persona divina. El Espíritu Santo es sencillamente la energía activa de Dios y de Cristo. Mirad, el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios y de Cristo. Vamos a leerlo en un pasaje muy importante que pido al hermano Ábalos, lo puedes leer, en Romanos capítulo 8, verso 9. Romanos 8, 9. Aquí se habla del Espíritu Santo y fijaos lo que dijo el apóstol Pablo en esta palabra.
Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él.
Gracias, hermano Ábalos. Observad que el apóstol Pablo pues dijo que el Espíritu Santo es el Espíritu de ¿quién? De Dios y de Cristo. Fijaos que en ninguna parte dijo que fuera una tercera persona divina. Sencillamente es el Espíritu de Dios y de Cristo. Es ese Espíritu, ese carácter que está en Dios y en su Hijo Jesús. Jesús dijo una vez, por ejemplo, que él expulsaba a los demonios por el dedo de Dios. El dedo de Dios, el Padre. Vamos a leerlo, nos puedes leer, hermano Ábalos, en Lucas capítulo 11, verso 20.
Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros.
Muy bien, gracias. Fijaos bien, ¿es que acaso el Espíritu de Dios es el dedo de Dios? ¿El dedo de Dios es el Espíritu Santo? Porque primero dijo que los expulsaba por el dedo de Dios y después dijo que los expulsaba por el Espíritu de Dios. ¿El Espíritu Santo es el dedo de Dios? Claro que no. El Espíritu de Dios es el poder del Dios Padre. Y Jesús sencillamente expulsaba a los demonios por el poder o autoridad del Dios Padre. Cuando habla del dedo de Dios, está indicando el poder de Dios, no por el poder de una tercera persona divina, sino por el poder del Dios Padre. Por medio de ese poder Jesús expulsaba fuera los demonios. En otra ocasión Jesús dijo a sus discípulos que se quedaran en Jerusalén hasta que fueran revestidos del poder de lo alto. Del poder de lo alto. ¿Nos puedes leer, hermano Ábalos, en Lucas 24:49? Fijaos lo que dijo Jesús.
He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto.
Muy bien, gracias. Fíjate, dice del poder desde lo alto. Otras traducciones dicen del poder de lo alto. ¿Y cuál era ese poder de lo alto? ¿Cuál era ese poder? Pues era sencillamente el Espíritu Santo. Ellos recibieron el poder ¿cuándo? Pues el día de Pentecostés, cuando fueron estos apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo. Fueron llenos de este poder de lo alto, como leemos en Hechos capítulo 1, verso 8. Lo puedes leer, hermano Ábalos, Hechos capítulo 1, verso 8.
Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
Gracias, hermano Ábalos. Fijaos lo que dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu Santo es el poder de Dios. Es esa energía de Dios que recibieron cuando fueron llenos de ese poder de Dios. Fueron llenos de esa energía de Dios que es el Espíritu Santo. Por consiguiente, el propio Jesús enseñó bien clarito que el Espíritu Santo no es una tercera persona divina, sino que es el poder o energía de Dios. El Espíritu Santo es el medio que Dios o Jesús utilizan para hablar al ser humano. Lo utilizan para consolarlo, para guiarnos a toda la verdad, para enseñarnos, para hacernos recordar, etcétera, etcétera. Pero no se trata de una tercera persona divina quien nos habla. El Evangelio dice, por ejemplo, que la Virgen María fue concebida por el Espíritu Santo. Vamos a leer este pasaje que es tremendamente interesante. Nos puede leer, hermano Ábalos, en Mateo capítulo 1, verso 18, y luego te lees el verso 20. Mateo 1, 18 y 20.
El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es.
Gracias, hermano. Fijaos, del Espíritu Santo es. Si el Espíritu Santo fuera una tercera persona divina, ¿quién sería entonces el verdadero Padre de Jesús? Si el Espíritu Santo fuera una persona divina, ¿quién sería el Padre de Jesús? Pues obviamente el Padre de Jesús sería el Espíritu Santo. Pero resulta que Jesús jamás enseñó que su Padre Celestial fuera el Espíritu Santo, sino Dios. Y este Dios supremo es el Padre de Jesucristo, no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es sencillamente la energía o poder de Dios, por medio de la cual el Dios Padre engendró a su Hijo en el vientre de María. Aquellos trinitarios del sistema iglesia apóstata que enseñan que el Espíritu Santo es Dios o que es una tercera persona divina tienen que responder a las siguientes preguntas. Mirad, por ejemplo, ¿por qué el Espíritu Santo jamás es adorado ni glorificado en la Biblia? ¿Por qué el Espíritu Santo no tiene un nombre propio como lo tiene una persona? ¿Por qué el Padre y el Hijo jamás hablan del Espíritu Santo como parte de una trinidad de personas divinas? ¿Por qué jamás en la Biblia se dirige una oración al Espíritu Santo? ¿Por qué? En la Biblia, como sabéis, se ora al Dios Padre y a veces se habla a Jesús, pero jamás se habla o se ora al Espíritu Santo, lo cual sería completamente absurdo si el Espíritu Santo fuera una tercera persona divina. ¿Por qué Jesús dijo en Apocalipsis 3:5 que al vencedor le confesará delante de su Padre y delante de sus ángeles? Y no mencionó al Espíritu Santo por ninguna parte. ¿Por qué? Mira, vamos a ver más pasajes bíblicos donde se enseña bien claro que el Espíritu Santo no es una persona divina, sino que se trata de la energía del poder de Dios. Por ejemplo, si leemos en Lucas 4:14, dice lo siguiente: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Mirad, este pasaje dice de forma clara que Jesús tenía el poder del Espíritu, es decir, tenía la energía de Dios. Pero Jesús no tenía el poder de ninguna tercera persona divina. Tenía sencillamente el poder del Dios Padre. En Romanos 8:11 leemos lo siguiente: y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos mora en vosotros, el que resucitó a Cristo de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales mediante su Espíritu que mora en vosotros. Mirad, observad este pasaje. El Dios Padre resucitó a Jesús por medio de su poder, es decir, por medio de su espíritu, de su energía. Y ese mismo poder o energía de Dios es el que resucitará también a los verdaderos cristianos. No fue ninguna tercera persona divina la que resucitó a Jesús, sino que fue el poder o energía de Dios el Padre. Otro pasaje, mira, hermano Ábalos, a ver si nos puedes leer en Hechos capítulo 1, verso 8, un texto que me parece que has leído antes. Hechos 1, 8, fijaos lo que dijo Jesús.
Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
Gracias, hermano. Fijaos, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el poder. Cuando tienes el Espíritu, cuando recibes el Espíritu de Dios, recibes el poder de Dios, la energía de Dios. Por lo tanto, no recibes ninguna tercera persona divina. O en 1 Corintios capítulo 6, verso 14, que dice lo siguiente. Pues como Dios levantó a Cristo, también a vosotros, a nosotros, nos levantará por medio de su poder. Por medio de su poder. Fijaos que este pasaje es importantísimo. Es muy importante. Este texto ha de ser leído juntamente con Romanos capítulo 8, verso 11. Observad que Dios el Padre levantará o resucitará a los salvos por medio de su poder. Y en Romanos 8, 11 dijo que los resucitará por medio de su espíritu. Primero dice que los resucitará por medio de su poder y luego dice que los resucitará por medio de su espíritu. Lo cual demuestra, fijaos, de forma irrefutable que el poder de Dios es el espíritu de Dios. Y no una tercera persona divina, como pretenden hacernos creer estas sectas falsas del sistema iglesiero apóstata, como son los católicos, evangélicos, etc. Fue esta gran ramera, la Iglesia Católica Romana, la que se inventó en el siglo IV esa mentira de que el Espíritu Santo es una tercera persona divina, que juntamente con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Como por ejemplo lo dice el credo niceno constantinopolitano. Y eso es sencillamente un Dios falso. El Dios trino creído y predicado por el sistema iglesiero apóstata es, repito, un Dios falso. Y adorar a ese Dios falso es lisa y llanamente idolatría. Dar adoración, dar culto a un Dios falso. Jesús enseñó bien clarito que solamente al Dios Padre hemos de adorar en espíritu y en verdad. Texto que todos conocemos, que se encuentra en Juan capítulo 4, versos 23 y 24. Es un texto muy importante. Si nos puede leer, hermano Ábalos, este pasaje en Juan capítulo 4, versos 23 y 24.
Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren.
Gracias, hermano Ábalos. Fijaos bien que Jesús, en este pasaje, pues no se incluyó por ninguna parte en esa adoración, ni tampoco incluyó al Espíritu Santo en esa adoración. Es decir, Jesús jamás dijo que al Padre y a Él le tenían que adorar, sino solamente al Padre. Dios es Espíritu y los que le adoran. Jesús no dijo los que nos adoran, es necesario que nos adoren, no. Dijo que solamente tenemos que adorar al Padre Celestial, no dijo por ninguna parte que tengamos que adorar ni al Espíritu Santo ni a Jesús. Y además Jesús dijo bien claro que la vida eterna consiste en conocer al Padre como el único Dios verdadero y a Jesús como el Mesías, como el enviado. Bien clarito, lo podemos leer en Juan capítulo 17, verso 3. En esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Observad que Jesús jamás dijo que la vida eterna consiste en conocer a un Dios trino. Eso no lo dijo Jesús. Ese falso Dios trino es sencillamente una doctrina de demonios propagada por la cristiandad iglesiera apóstata, por el sistema iglesiero apóstata, por el SIA, ya sea el sistema católico o el resto de iglesias que, como sabéis, se separaron de la iglesia católica, como son las iglesias protestantes o las iglesias evangélicas. Por ejemplo, en Efesios capítulo 1, versos 19 y 20, leemos las siguientes palabras. y cuál la soberana grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de su fuerza poderosa, la cual Dios la desplegó en Jesucristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Mirad, en este pasaje el apóstol Pablo mencionó la fuerza o poder del Dios Padre, del Dios Padre. Y ese poder o fuerza fue lo que resucitó a Jesucristo. En Romanos 8:11 el apóstol Pablo dijo que fue el Espíritu de Dios lo que resucitó a Jesús. Por lo tanto, fijaos, no fue una tercera persona divina quien resucitó a Jesús, sino que fue sencillamente la fuerza, el poder, la energía del Dios Padre. En Lucas capítulo 1, verso 35, leemos las siguientes palabras. El ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Observad que, pues, que el ángel primero menciona al Espíritu Santo, y seguidamente, ¿cómo lo llama? Pues lo llama el poder del Altísimo. El poder de Dios es la energía de Dios, y el Padre, pues por medio de esta energía, engendró a su Hijo Jesús en el vientre de María. Fijaos que Jesús no fue engendrado por ninguna tercera persona divina, sino que fue engendrado por el poder de Dios. Fue el Dios Padre que lo engendró a través de su energía, a través de su poder. Lo engendró ahí en el vientre de María. O en Hechos capítulo 10, verso 38, leemos las siguientes palabras. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Fijaos que en este pasaje el apóstol Pedro dijo bien claro que Dios el Padre ungió a Jesús con el Espíritu Santo y con poder. Es decir, el Espíritu Santo lo llama el poder de Dios. A este Espíritu de Dios se le llama el poder de Dios. Primero lo llama el Espíritu Santo y seguidamente lo llama el poder de Dios. Por lo tanto, el Espíritu Santo es el poder de Dios. Muchos trinitarios citan, por ejemplo, este pasaje que acabo de leer, de Hechos capítulo 10, verso 38, pues para hacernos creer la falsedad de que el Espíritu Santo y el poder de Dios son dos cosas diferentes. Pero ese argumento es falso y diabólico. ¿Por qué? Pues porque el texto simplemente identifica al Espíritu Santo con el poder de Dios. Se trata de la misma cosa. Es Espíritu Santo y es poder de Dios. Es el poder de Dios. Es la energía de Dios, procede de Dios. O en 1 Corintios capítulo 2, verso 4, que dice lo siguiente: sino con demostración del Espíritu y de poder. Fijaos que en este pasaje sucede lo mismo que con el pasaje anterior. Se identifica el Espíritu de Dios con el poder de Dios. No se trata de dos cosas diferentes. Demostración del Espíritu y de poder. Es el Espíritu de Dios y es el poder de Dios. Se trata exactamente de la misma cosa. O en Lucas capítulo 24, verso 49, que dice así: he aquí yo enviaré el cumplimiento de la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos con poder de lo alto. En este pasaje, pues Jesús llamó claramente al Espíritu Santo el poder de lo alto. Los apóstoles fueron investidos de este poder de Dios, este poder de lo alto, en el día de Pentecostés, cuando fueron llenos del Espíritu de Dios. Ya sabéis, comenzaron a hablar en otros idiomas, etcétera, etcétera. O en Romanos capítulo 15, verso 13, que dice así: y que el Dios de paz os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y luego dice más adelante: con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. Fijaos que en este pasaje el apóstol Pablo una vez más identifica al Espíritu Santo con el poder de Dios. El poder del Espíritu Santo es sencillamente el poder de la energía de Dios. Esa energía de Dios llena de poder a los discípulos de Jesús. Y nos llena también de gozo y de paz en el creer. Observad que en ninguna parte se enseña que el Espíritu Santo sea una tercera persona divina que sea adorada. Eso en ninguna parte de la Escritura se enseña. Jesús dijo que Dios el Padre da el Espíritu Santo a todos aquellos que se lo piden. Así lo leemos en Lucas capítulo 11, versos 9 al 13. Es decir, Dios el Padre nos da de su poder, nos da de su energía, pero no nos da una tercera persona divina. El apóstol Pedro dijo que Dios nos regala el Espíritu Santo cuando nos arrepentimos y somos bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Así lo leemos bien clarito en Hechos capítulo 2, verso 38. Es un texto que aunque las sectas evangélicas lo lean, y en la secta católica igual, no creen de ninguna manera en estas palabras del apóstol Pedro. No creen en ellas. Dios, fijaos, que no da a sus hijos una tercera persona divina, sino que les da de su poder o energía. El apóstol Pablo dijo que el Espíritu Santo es el medio por el cual adoramos a Dios el Padre, como leemos en Filipenses capítulo 3, verso 3. Por lo tanto, el Espíritu Santo no es Dios y no es una tercera persona divina que tenga que ser adorada. Aquellos iglesieros que adoran al Espíritu Santo sencillamente están engañados por Satanás, el padre de la mentira, y están practicando una adoración falsa. Jesús dijo bien claro que solo hemos de adorar al Dios Padre en espíritu y en verdad, como leímos antes, en Juan capítulo 4, versos 23 y 24. Jesús nunca dijo que le tengamos que adorar a Él, a Jesús, o que tengamos que adorar al Espíritu Santo. Y que conste que ante Jesús, ante el nombre de Jesús, nos postramos con reverencia para reconocerlo como Señor, es decir, como amo. Pero la gloria suprema no es para el Señor Jesús, sino solamente para el Dios Padre. Como leemos en este importantísimo pasaje, si nos puede leer hermano Ábalos, se encuentra en Filipenses capítulo 2, versos 10 y 11. Poned atención a estas palabras porque son muy importantes. Filipenses capítulo 2, versos 10 y 11.
Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.
Gracias, hermano Ábalos. Observad que el apóstol Pablo no dijo por ninguna parte que la gloria suprema sea para un Dios trino. Ni tampoco dijo para que la gloria sea Jesús, para Jesús, no. Sino solamente para la gloria del Dios Padre. La gloria que recibe Jesús no es la misma gloria que recibe el Dios Supremo, que es el Padre Celestial. Ahora bien, todos los iglesieros trinitarios y apóstatas siempre citan, por ejemplo, el pasaje, el famoso pasaje de Mateo capítulo 28, verso 19. Siempre lo citan para intentar demostrar la doctrina de la Trinidad. Lo que ellos no saben es que este pasaje de Mateo 28, 19 es más falso que Judas, como vamos a ver seguidamente. Mirad, en las actuales traducciones bíblicas leemos estas palabras dichas supuestamente por Jesús. Mateo 28, 19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mirad, observad que en este pasaje, pues simplemente se menciona al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pero no dice por ninguna parte que los tres sean un solo Dios. Por lo tanto, este pasaje no sirve para apoyar la doctrina de la Trinidad. Lo que hace simplemente es mencionar, repito, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El nombre, cuando dicen el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pues lo que está indicando es la autoridad. Es lo mismo que cuando, por ejemplo, decimos en el nombre de la ley. Es lo mismo. Es decir, bajo el poder o la autoridad de la ley. Por lo tanto, este texto solamente menciona el poder o la autoridad de los tres, pero no que los tres sean un solo Dios. De modo que este pasaje, aunque como veremos después es un texto apócrifo, es un pasaje falso, aún así, este texto de Mateo 28, 19, no enseña la doctrina de la Trinidad. Menciona al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pero nunca dice que los tres sean un solo Dios. Y si los trinitarios aún insisten que este texto pues enseña la Trinidad, pues hemos de decirles que este pasaje jamás lo pronunció Jesús. Se trata sencillamente de una burda falsificación añadida en el siglo IV. Y es que además tenemos las pruebas irrefutables para creer que este texto de Mateo 28, 19 es un pasaje apócrifo jamás pronunciado por Cristo. Es un texto que fue añadido al Evangelio de Mateo siglos después de escribirse el Evangelio de Mateo. Concretamente fue añadido alrededor del siglo IV después de Cristo. Y es que sabemos a ciencia cierta que el Evangelio de Mateo fue escrito originalmente en idioma hebreo. No fue escrito en griego. Sabemos que el resto de libros del Nuevo Testamento sí que fueron escritos en idioma griego, pero el Evangelio de Mateo fue el único libro del Nuevo Testamento que fue escrito originalmente en hebreo. Y resulta que el texto original hebreo de Mateo, en ese texto original, no se encontraba esta fórmula bautismal, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos esto? Pues lo sabemos porque el famoso historiador de la Iglesia, llamado Eusebio de Cesarea, el obispo Eusebio de Cesarea, que vivió ahí en Israel, en Cesarea, fue obispo de la ciudad de Cesarea, que se encuentra en Israel, en el siglo IV después de Cristo, él dijo que los discípulos de Jesús salieron en el nombre de Jesucristo a predicar el Evangelio. Mirad, veamos lo que escribió Eusebio de Cesarea, el obispo Eusebio, respecto aquí al pasaje al final del Evangelio de Mateo. Él dijo lo siguiente: todos los demás apóstoles fueron amenazados de muerte con innumerables maquinaciones y fueron expulsados de Judea y se dirigieron a todas las naciones para la enseñanza del mensaje con el poder de Jesucristo, que les había dicho: id y hacer discípulos a todas las naciones. Así lo leemos en Historia Eclesiástica, escrito por Eusebio de Cesarea, en el libro tercero, capítulo 5, verso 2. En este interesantísimo párrafo del historiador Eusebio de Cesarea, pues podemos observar varias cosas. En primer lugar, fijaos que Jesús no dijo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino que dice que sus discípulos predicaran el Evangelio e hicieran discípulos en todas las naciones. En segundo lugar, Eusebio dijo bien claro que este párrafo, dijo en ese párrafo que esos discípulos predicaran el Evangelio con el poder de Jesucristo. Es decir, con la autoridad, con el nombre, que es lo mismo, del propio Cristo. Que salieran en su nombre, que salieran con su autoridad para predicar el Evangelio. Por consiguiente, es obvio que el gran historiador de la Iglesia, Eusebio de Cesarea, el obispo Eusebio, no conocía el pasaje, esta fórmula de id y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues él no lo citó en ese párrafo de su libro tercero, lo cual indica que tal pasaje no existía en el Evangelio de Mateo escrito en hebreo. Que existía, el original de Mateo existía ahí en el siglo IV, existía en la ciudad de Cesarea, ahí en Israel. Tenían un ejemplar, tenían ahí los textos del Evangelio de Mateo. Sencillamente, pues es una fórmula que fue añadida al Evangelio de Mateo, pues por alguna mano fraudulenta, una mano falsaria, mucho más tarde. Tiempo después, siglo IV, por ahí V, pues cuando fue añadida esa fórmula. El libro de los Hechos de los Apóstoles dice que los santos apóstoles bautizaban a los creyentes solamente en el nombre del Señor Jesús. En el nombre del Señor Jesucristo, lo cual demuestra que los apóstoles también desconocían esa fórmula trinitaria, entre comillas, que hoy aparece en las diversas traducciones bíblicas. Los apóstoles jamás bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ellos solamente bautizaban únicamente en el nombre del Señor Jesús. Y vamos a leer las pruebas que demuestran esto. Por ejemplo, nos puede leer hermano Ábalos, famoso texto de Hechos capítulo 2, verso 38, lo que dijo el apóstol Pedro el día de Pentecostés.
Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo.
Gracias, hermano Ábalos. Fijaos, ¿lo veis? Más clarito no puede ser. Bautizaos en el nombre de Jesucristo. Y ahora voy a leer yo en Hechos capítulo 8, verso 16, que dice así: solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Y ahora nos puedes leer, hermano Ábalos, en Hechos capítulo 10, verso 48.
Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días.
Gracias, hermano Ábalos. Mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Mira, si Jesús hubiera pronunciado esas palabras registradas en Mateo 28, 19, entonces resulta que sus apóstoles no le hicieron caso a Jesús, sino que le desobedecieron al bautizar únicamente en el nombre del Señor Jesús. Por consiguiente, es evidente que esa versión que aparece en Mateo 28, 19, que aparece en la inmensa mayoría de las Biblias, es una versión falsa y apócrifa. Esas palabras jamás fueron pronunciadas por Jesús. Es una frase que debió ser introducida por alguna mano fraudulenta en alguna traducción griega que se hizo de la versión hebrea del Evangelio de Mateo. En definitiva, pues como hemos visto, pues ya con esto vamos a terminar este ciclo, como hemos estado viendo en este ciclo, la doctrina de la Trinidad es absolutamente falsa y anticristiana. Hemos estado viendo también que el Espíritu Santo pues no es ninguna tercera persona divina, es personificado en la Biblia, pero jamás se le identifica como una persona divina la cual tenga que ser adorada o glorificada. Por consiguiente, la doctrina fundamental de la cristiandad apóstata del SIA, esa doctrina falsa de la Trinidad, pues es eso, es absolutamente falsa. Es una doctrina apóstata. Todos estos iglesieros trinitarios pues no suelen acusar a nosotros, nos acusan a nosotros los cristianos bíblicos de ser herejes, de ser engañadores, porque rechazamos esa doctrina de demonios. Pero la pura verdad, la pura realidad es que los herejes y engañadores son ellos, como ha quedado demostrado en este ciclo que hemos tenido, un estudio bíblico, un ciclo pues que, como podéis ver, nadie, absolutamente nadie, lo puede rebatir. Es absolutamente irrefutable porque está basado únicamente en las Sagradas Escrituras. Bien, si algún hermano ya pues quiere aportar algo, quiere comentar o quiere hablar sobre cualquier otro tema, pues ya podéis activar los micrófonos y podéis hablar.
Buenas tardes, hermanos.
Sí, adelante. Adelante, hermano Johnny.
Muy buenas tardes, gracias y paz a todos desde Colombia. Hermano Tito, ¿no? Es totalmente cierto todo lo que usted dice y es irrefutable. Uno no puede estar en contra de lo que dice la palabra. Ellos se han inventado una cantidad de cuentos y de mentiras con la cual engañan al pueblo, no solamente para, pues, no solamente pues que le sacan dinero, sino que también les hacen perder esa salvación divina, ese momento o esa gracia de Dios, puesto que les enseñan puras mentiras y no les permiten acercarse a la verdad ni que abran los ojos a la verdad. Y uno se les enfrenta a ellos y realmente les da rabia, les da ira, y no son capaces, cierran los oídos al entendimiento y gente más bien, como usted siempre lo ha dicho, hermano, lo tildan a uno es de hereje y de falso y de tantas cosas que ellos tildan, sabiendo que ellos son los que tienen la mentira. Paso la palabra, hermano.
Gracias, hermano Johnny, así es. Y siempre recordar esas palabras de Jesús. Ahí cuando os injurien, os calunien, pensad pues eso, que eso hacían, por ejemplo, también con los profetas de Dios. O también dijo Jesús, ahí cuando todo el mundo hable bien de vosotros, porque así es como hacían con los falsos profetas. Y también dijo que cuando nos injurien, nos calunien, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Es lo que suelen hacer con los cristianos bíblicos. Nos acusan, nos injurian, nos acusan de ser engañadores, de ser farsantes, de ser herejes, de ser blasfemos, por enseñar la pura verdad, por enseñar que el Espíritu Santo no es ninguna tercera persona divina, que es sencillamente el poder del Altísimo. Es la energía de Dios, el carácter de Dios. Aquellos que adoran al Espíritu Santo, como sucede especialmente en las sectas pentecostaloides, en estas sectas del diablo, pentecostaloides, estas repugnantes sectas, que son las que más dicen que suelen adorar al Espíritu Santo, pues ellos son los engañadores realmente. Ellos son los que se han apartado de la verdad, ellos son los apóstatas, los herejes y los que van a recibir lo que se merecen, por ser blasfemos, por blasfemar contra el Espíritu Santo. ¿Por qué es en las sectas pentecostales donde más se blasfema contra el Espíritu Santo? Enseñando, diciendo que todas esas payasadas, que todas esas grotescas babosadas, pues son producidas por el Espíritu de Dios. Eso es sencillamente blasfemar contra el Espíritu de Dios. Y van a recibir lo que se merecen, porque ya lo dijo Jesús, ese pecado no tendrá perdón ni en este siglo ni en el venidero. Sí, adelante, hermano Johnny.
Hermano, lo que pasa es que desafortunadamente la enseñanza que se hace en esas iglesias grandes, porque son grandes, son iglesias en las cuales hay una cantidad de miembros, pues siempre se pasan de 1.000, 2.000 miembros, inclusive hasta más. Pues por lo menos acá en Medellín, en la iglesia donde yo iba, ese pastor siempre que hablaba de otras iglesias más pequeñas o de reuniones en las casas, como lo hacían los primeros creyentes, siempre se refieren a nosotros y a esas iglesias pequeñas como sectas. Entonces, las únicas iglesias verdaderas es donde hay 1.000, 2.000, 3.000 personas, 5.000 personas, pero no entienden que son 5.000 personas dirigidos por un mentiroso, por alguien que solo lo único que quiere es acaparar gente y acaparar ganancias deshonestas. Pero realmente no, la gente no se da cuenta y las personas están bien en un engaño pensando que si la iglesia es más grande, entonces ahí está la verdad. Entonces es eso, o sea, ellos es como el católico piensa que porque es una religión universal, que es grande, que está en todas partes del mundo, qué tristeza, piensan que ahí está la verdad. Inclusive cuando yo tenía 18 años más o menos, que yo empecé a leer la Biblia, y yo me di cuenta, sobre todo cuando llegué al libro de Éxodo y Levítico, que decía lo de los mandamientos, Éxodo 20 y Levítico, no recuerdo la cita, que hablaba de los mandamientos, yo leía acerca del segundo mandamiento y yo decía, pero Dios, ¿dónde está esto? ¿Dónde nos enseñan este que dice que no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te harás imagen ni semejanza alguna de lo que hay arriba en el cielo? Yo decía, yo me pregunto a la iglesia católica, siendo tan grande, donde hay tantas personas, ¿por qué nos engañan con esto? O uno simplemente asume eso como una verdad, pensando que ellos, por ser tan eruditos, tan estudiados, tienen razón al tener imágenes. Sin embargo, me quedó la duda. Por eso precisamente fue que al pasar de los años yo busqué una iglesia cristiana y encontré pues la iglesia trinitaria cristiana, que también pues me dediqué fue a estudiar la Biblia y como a tratar de desenmascararlos a ellos, pero es difícil, porque con ellos es supremamente difícil. Yo le preguntaba a los pastores, bueno, decime lo del bautismo, ¿por qué el apóstol Pedro bautizaba en el nombre de Jesús? Decime cómo así que el Espíritu Santo es una tercera persona cuando la Biblia nunca habla de ello. Y ellos lo único que le sacan es un cuentos fantasiosos y puros doctrinales de ellos mismos, pero nunca, nunca se basan en la Biblia como tal. Y ahorita con estos estudios, hermanos, sí que uno profundiza todavía más en ese tema. Gracias, hermano.
Gracias, hermano Johnny, por el excelente aporte. Y pues eso, gracias a Dios, pues sabemos, yo sé que muchos trinitarios, las iglesias, muchísima gente escucha estas charlas bíblicas que hacemos, las escuchan la verdad. Es decir, que ellos no son ignorantes de la verdad, sencillamente pues están rechazando la verdad, que es diferente. Pero la verdad ya la conocen, o sea, por lo menos aquí en estas charlas bíblicas se las ponemos y como podéis ver es una verdad irrefutable. Para ellos depende más, la verdad depende del número, de la cantidad de gente, de descerebrados que forman miembros de estas sectas. Si una secta de estas apestosas pues tiene muchos miembros, para los pastorcillos de estas sectas pues significa que Dios está con ellos y que Dios los está bendiciendo y de que están predicando la verdad, por el hecho de que sean muchos miembros. Eso es uno de los engaños más satánicos y de las cosas más estúpidas que se puedan enseñar. El decir que uno está en la verdad por la cantidad de gente, de número de sus sectas, de la gente que integra esas sectas, es una de las bobadas más grandes que se puedan enseñar. La verdad no depende de ninguna manera de eso. Siguiendo ese falso argumento, pues entonces los maometanos, estas sectas apestosas de descerebrados de los maometanos, pues también tendrían la verdad, porque son millones, hay millones de maometanos en el mundo, de esta iglesia. O de otras iglesias, la iglesia satanista igual, son muchos miembros. Entonces, que también están en la verdad, porque son muchos miembros. O sea, es un argumento absolutamente infantil, falso y diabólico, enseñar que Dios los bendice y que están en la verdad porque pertenecen, porque ahí son iglesias grandes, porque son muchos miembros. Es un argumento de lo más diabólico que uno se puede imaginar.
Hermano Tito, es que eso realmente pasa, psicológicamente pasa. Donde hay más gente, hay verdad. Entonces la gente se basa en eso para seguir un mentiroso y seguirle dando pues sus bienes y seguir creyendo en algo que no es cierto. A mí me da tristeza con las personas que con las que yo he confrontado y les he hablado pues de la Biblia, y casi siempre todos llegan a una conclusión: no, bueno, tú puedes tener razón, en ciertas cosas tú tienes razón, y yo, es que yo no tengo razón, la razón la tiene la Biblia. No, sí, bueno, tú tienes razón, pero realmente esto es lo que me han enseñado y esta es mi tradición. Es la misma respuesta que dan los católicos. Yo digo, si son cristianos y supuestamente tienen el entendimiento ya abierto hacia las escrituras, ¿por qué no creen en las escrituras? Qué rico sería, ¿verdad?, que esto lo escuchara bastante gente y se diera cuenta de que la verdad no es quien te la diga, donde haya una cantidad de personas o aquel que tenga nombre y renombre y tenga una cantidad de iglesias. La verdad es quien te hable de la Biblia, y así te dé duro, te dé un golpe fuerte, pero quien te hable de la Biblia y te enseñe esa verdad bíblica, y no te cobre, no te pida plata, no te esté engañando. Qué tristeza, ¿verdad? Uno pierde esa bendición tan grande de por ejemplo, yo le he dicho a la gente, qué bendición la que ustedes pierden de poder ayudar a un pobre, ¿verdad?, a un hermano pobre, por llevarle un dinero a un pastor que realmente no lo necesita. Ellos no se sacian nunca, ellos nunca se sacian de pedir, ellos piden y piden y siguen comprando locales. Acá en Medellín hay un pastor de ellos que pide y pide, y lo único que trata de hacer es abrir sedes. Entonces por eso es el más grande, es el más fuerte, él es el que ha hecho tantas cosas, y le dejan, le dejan de lado a Dios, la gloria de Dios. Ellos nunca llenan, no hacen sino pedir y enseñar mentiras, pero jamás llenan, jamás son capaces de enfrentarse a una verdad. Uno les habla a ellos con la verdad y es imposible, ¿verdad? Inclusive ellos pueden saber y pueden entender de que uno está diciendo está en lo cierto, o uno no, o la Biblia. Se confronta con la Biblia, ellos lo entienden y lo aceptan, pero muy adentro, sabiendo que son intereses personales y económicos, no permiten la entrada a esa verdad a sus corazones, porque estarían perdiendo, estarían perdiendo. Qué tristeza, ¿verdad?
Así es, hermano, pues es muy triste, así es. Es muy triste, es ahí, por ejemplo, cuando vamos al libro del Apocalipsis, ahí cuando se habla de la gran ramera, dice que estaba sentada sobre muchas aguas, que esas aguas simbolizan muchedumbres, naciones, lenguas, es decir, que hay millones y millones de personas que son integrantes de esta gran ramera. Tiene poder, autoridad sobre muchas aguas, sobre muchedumbres de gentes, fijaos. Y eso no significa que sea la verdad, que sea la iglesia de Cristo, al contrario, es la gran ramera que menciona el Apocalipsis. Por lo tanto, mucho cuidado con esto, con las iglesias grandes, las iglesias que tienen poder, que tienen muchedumbres, que tienen mucha gente, porque eso lo que demuestra es sencillamente que están predicando la mentira, que están predicando doctrinas de demonios. Las iglesias grandes predican doctrinas de demonios. Jesús dijo, por ejemplo, una vez, que muchos son, el camino ancho es el que lleva a la perdición, y muchos entran por él y van a la perdición, muchos. Y el camino estrecho es el que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan, pocos. Por lo tanto, son muchos los que se condenan, muchos, no son pocos, sino muchos. Y ese es el camino ancho que lleva a la condenación. ¿Y cuál es el camino ancho? Pues el camino de las iglesias grandes, de las iglesias de grandes muchedumbres, donde se predica la apostasía. Eso es lo que lleva a la perdición. Sí, adelante, hermano Eder, adelante, hermano.
Sí, saludo a todos, gracias y paz. Pero
gracias, paz, hermano.
Acerca de lo que estamos hablando, ya lo había predicho el apóstol Pablo, que la gente creerá las fábulas y los cuentos mentirosos. Y como lo dijo el Señor Jesús, estamos viviendo el tiempo de la gran apostasía, la gran Babilonia, donde todo el mundo está confundido y prefieren creer la mentira antes que la verdad.
Efectivamente, prefieren creer la mentira antes que la verdad. Eso lo dijo Pablo, por ejemplo, en segunda Tesalonicenses capítulo 2, que prefieren creer la mentira y rechazan la verdad, prefieren creer en la injusticia. Así es, está profetizado. Por ejemplo, pregunta aquí el hermano Eddie, en el chat dice, hace una pregunta, por ejemplo, dice a él, un ateo preguntará, ¿y por qué el cristianismo falso fue expandido por todo el mundo y no el verdadero? Pues la respuesta es bien simple, hermano Eddie, porque, como dice la escritura, el maligno tiene potestad sobre el mundo, tiene poder sobre el mundo, es el príncipe de este mundo, es el Dios de este siglo, el cual cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca el evangelio de la gloria de Cristo. Entonces el mundo está bajo el poder del maligno y por lo tanto el cristianismo falso es el que se ha expandido por todo el mundo, como estaba profetizado, así lo enseña el libro del Apocalipsis, que la gran ramera se sentaría, tendría dominio sobre muchas aguas, que representan naciones, muchedumbres y lenguas. Es el que más ha expandido, el que se ha expandido por todo el mundo. La cristiandad apóstata, el sí al sistema iglesiero apóstata. Y no el verdadero. Y no el verdadero. El evangelio verdadero evidentemente se predica. Se está predicando pues en el mundo. Pero no es un evangelio que es creído, que se ha creído por multitudes, por masas, por la inmensa mayoría. Al contrario, el verdadero evangelio siempre ha sido creído y predicado por una minoría de personas que han conocido, que hemos conocido la verdad. Pero es el cristianismo falso, la apostasía, como dijo Pablo, que no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía. Ya estaba profetizado hace casi 2000 años. Primero tendría que venir la apostasía. ¿Y qué es la apostasía? Pues es la cristiandad falsa, el cristianismo falso, el cual se ha expandido por todo el mundo, porque así está profetizado, Eddie. Satanás es que el quien tiene el poder sobre el mundo, es el Dios de este siglo que cegó el entendimiento de los incrédulos. Por lo tanto, lógicamente, el cristianismo falso es el que Satanás pues ha estado promoviendo y es el que ha estado pues dando el poder por medio de prodigios, de milagros falsos, etcétera, etcétera, para que sea extendido por toda la tierra. Efectivamente, por ejemplo, el falso Cristo Miranda, pues es una prueba más, es uno de los tantos falsos cristos que se levantarían en el mundo, como predijo Jesús, se levantarán muchos falsos cristos, pues este el perro Miranda, José Luis de Jesús Miranda, pues es uno más, ¿eh? Hay otros muchos más que podréis ver, podréis conocer en internet, que también dicen que son Jesucristo, o sea, eso es sencillamente pues una prueba de que Jesús realmente era un profeta de Dios. Lo que dijo era cierto y que se está cumpliendo al pie de la letra lo que predijo Jesús, que se levantarían falsos cristos. El Miranda pues es uno más, es un pendejo más que ha engañado a muchas personas, bueno, o muchas o pocas, porque hace falta ser demasiado descerebrado para creer a este imbécil. Entonces es uno más de los que se han levantado diciendo que es Jesucristo.
También, hermano Tito, la profecía del Señor Jesús que las sociedades serían como en los tiempos de Sodoma y Gomorra, como se están viendo ahora, mucho gay y mucha lesbiana, y
así es,
y casándose y divorciándose y volviéndose a casar y dándose en matrimonio.
Así es, como los días de Lot, dijo Jesús. ¿Y Lot cuándo vivió? Pues vivió en la época de Sodoma y Gomorra. Él vivía en Sodoma, como sabéis, y Jesús dijo bien claro que como los días de Lot, así será también los días previos a la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué significa esto? Pues que viviríamos en una sociedad de amariconaos, de maricones, que donde la homosexualidad pues estaría al orden del día y se vería como algo normal. Pues eso ya lo profetizó Jesús, eso es lo que estamos viviendo.
Sí, hermano Tito, quisiera agregar un poco más a lo que preguntaba el hermano del ateo. Hay que entender y hay que recordar también que Cristo Jesús no fundó una religión. Por lo tanto, en 300 años, en los primeros 300 años, pues los seguidores de Cristo y la iglesia de Cristo se extendió por todo el mundo conocido de la época y por supuesto que se convirtieron genuinamente muchísimos, muchísimos. Ya no estamos hablando de los primeros miles que empezaron, sino ya estamos hablando de millones que se habían convertido. Se habían integrado ya a la iglesia de Cristo Jesús. Luego sabemos que después de los 300 años, pues surge ya la nueva religión. Y toda religión, cuando toma la forma religiosa, pues entonces el objetivo es acaparar, convencer los ineptos, y los adeptos. Así que el nuevo cristianismo que surge con el imperio papal, pues esa fue la persecución. Sabemos, según la historia, que tuvieron que someter a miles y miles, y el que no se sometía, pues lo mataban, lo quemaban. Así que como religión en este mundo es como cualquier otra, como el budismo, como el musulmanismo, que en la historia ha perseguido, pero la institución como la Iglesia de Cristo ha prevalecido, está en este momento y seguirá y vivirá por una eternidad, porque es la Iglesia de Cristo y esa es la Iglesia que va a gobernar en este mundo cuando Cristo regrese. Así que la Iglesia de Cristo jamás va a desaparecer y seguirá en pie, así como ustedes y yo estamos en pie, seguiremos hasta que Cristo regrese.
Así es, hermano Ábalos, ya lo dijo Jesús, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, contra su Iglesia, porque al final resucitará. Fijaos que Jesús habló de las puertas del Hades. Para el que no lo sepa, las puertas del Hades están refiriendo al poder de la muerte, a los sepulcros, pues no van a retener para siempre a los verdaderos cristianos, porque un día van a resucitar en gloria y van a vencer a la muerte. Entonces no va a poder prevalecer la muerte contra ellos, porque ya pues habrán vencido, habrán resucitado y por lo tanto, pues solo, como tú has dicho, los que van a reinar con Cristo sobre las naciones de la tierra. La Iglesia de Cristo es la que va a reinar con él. No Israel, como algunos engañadores, muchos engañadores pretenden hacernos creer, que es Israel quien va a reinar con Cristo. La Biblia nunca dice que la nación de Israel vaya a gobernar, a gobernar sobre el mundo con el Señor Jesús. Nunca. Quien va a gobernar con Cristo sobre las naciones es los santos, los vencedores, los verdaderos cristianos, es decir, la Iglesia de Cristo. Como leemos, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 2, versos 26 y 27. El vencedor heredará todas las cosas. El vencedor tendrá autoridad sobre las naciones y las gobernará con vara de hierro. El vencedor. ¿Y quiénes son los vencedores? Pues ya sabéis, son los verdaderos cristianos. Los que han vencido a Satanás por medio de la sangre de Cristo, por la palabra de su testimonio, y no amaron sus vidas hasta la muerte. Esos son los vencedores que van a gobernar con Cristo. De ninguna manera se está refiriendo a la nación de Israel. Ahora pues hemos terminado pues de tener un debate en el foro con este farsante llamado Félix, este judaizante, y todas esas mentiras pues que ha estado diciendo en el foro, pues podréis ver que han sido completamente pulverizadas y refutadas en esta carta al judaizante Félix, donde él enseña pues una serie de babosadas, de mentiras, como por ejemplo esa, ¿no? De que la Iglesia de Cristo es la nación de Israel, que Israel va a gobernar el mundo con Cristo, algo que jamás, jamás, jamás lo enseña la Biblia. Nunca. Jesús nunca dijo que Israel gobernará el mundo con Cristo, nunca. Es la Iglesia la que va a gobernar el mundo con el Señor Jesús. Es decir, los verdaderos cristianos, los vencedores. Cuando hablamos de los vencedores, pues nos estamos refiriendo a los verdaderos cristianos que tuvieron paciencia y fe y que no amaron sus vidas hasta la muerte. Esos son los que van a reinar por los siglos de los siglos, van a dominar y van a gobernar sobre todo el universo por los siglos de los siglos. Primero van a gobernar sobre las naciones de la tierra y después pues reinarán por los siglos de los siglos después del milenio, como enseña bien clarito el libro del Apocalipsis. ¿Ves? ¿Algún hermano quiere aportar alguna cosita más?
Yo tengo una pregunta, hermano, pero es acerca de su situación. ¿Cómo está ahorita? Porque he escuchado que en España se intensificaron las protestas debido a las políticas económicas del gobernador de Rajoy.
Sí, bueno, aquí ahora mismo en España tenemos un conflicto social, un conflicto laboral. Ha habido el día 29 hemos tenido una huelga general. Ahora se está hablando de que va a haber otra huelga general y esto se está empezando a salir de madre. Y aquí va a haber un estallido social en este país y va a haber unos conflictos impresionantes. Ya la cosa pues ha comenzado con las huelgas generales y la cosa se está poniendo pero muy seria en este país. Como en general en toda Europa, ¿no? Pero bueno, aquí en España la crisis económica pues está afectando mucho y está la cosa bastante mal, muy mal diría yo. Y el conflicto social pues se va a agudizar, entre patronos y trabajadores. La cosa se está agudizando mucho.
Sí, hermano Tito, escuché y he visto noticias de eso que está sucediendo, pero lo que me llamó la atención es que el propósito de lo que están proponiendo es darle completamente autoridad y control a los ricos, a los millonarios y al pobre, el trabajador, el proletariado, que se quede sin ningún derecho. Esto, pues, podemos visualizar que como que se está creando ya la base para que un determinado grupo, a nivel quizás en este caso europeo, después quizás será mundial, un pequeño grupo tenga el control sobre las masas, el proletariado, el trabajador, de acuerdo a lo que yo he oído en los análisis que le están haciendo. Y por lo tanto, esta es la protesta, esto es lo que ha causado el que los trabajadores en España salgan a manifestarse, porque de alguna manera pues ya percibieron cuál es la intención de todo este nuevo arreglo que el gobierno quiere hacer.
Sí, así es, hermano Aulos. Las protestas pues ya han comenzado y son protestas que se van a generalizar. ¿Qué es lo que pretenden con esto la élite mundial? Pues sencillamente, pues está bien claro, es crear una sociedad de descerebrados y una sociedad pues de esclavos, ¿eh? Reducir pues muchísimo la población mundial para crear una sociedad por de esclavos descerebrados que trabajen para esta élite satanista durante el gobierno mundial de la bestia. Ese es el objetivo sencillamente de ellos. Y lo que van a conseguir es matar a más de la mitad de la población mundial, y los que queden pues vivos pues serían esclavos, trabajando como esclavos pues para esta élite satanista. Aquellos que no quieran pues someterse ni trabajar para esta élite satanista, pues sencillamente serán eliminados, como por ejemplo los cristianos verdaderos que creemos en el apocalipsis, pues esos serán los que serán ejecutados, serán eliminados durante ese gobierno mundial, que a lo mejor se habla muchas veces, pues van a decir que es el reino de Dios en la tierra, que el fin del mundo ha llegado, que esa tercera guerra mundial nuclear pues habrá sido el fin del mundo, que habrá llegado ya al fin del mundo, y que Cristo ha regresado a la tierra. Ese va a ser el gran engaño de Satanás. Y que por lo tanto, pues esta gente, los que se opongan a ese gobierno mundial, pues tendrán que ser ejecutados, tendrán que ser eliminados. Que habrán creado una sociedad de descerebrados, de hijos de Satanás, adoradores de la bestia, que pues trabajarán como esclavos para esta élite satanista mundial. Ese es el objetivo de ellos. Y amariconar a la población mundial, claro. Al ser casi todos maricones, pues serán mucho más fácil manipularlos, controlarlos. A los maricones es tremendamente fácil controlarlos. Eso es lo que ellos pretenden hacer.
Hermano Tito, por otro lado, y quizás un poquito aparte de ese tema, pero es que me llamó la atención lo que acaba de suceder aquí en Estados Unidos. En el día de ayer se llevó a cabo algo que en la historia nunca había sucedido, y era el juego ese de la lotería. 640 millones de dólares, y yo me llamó la atención porque yo veía en los pequeños centros, en los pequeños centros de tiendas donde venden comida rápida, veía las colas y yo decía, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y era la gente, pero en todas partes, a nivel nacional, la gente comprando su número para la lotería. Pero lo que me sorprendió también es que la lotería de Europa también está acá, y eso pues me impactó, porque ahora aquí también juegan la lotería de Europa, no sé cuántos miles y miles de euros, también la lotería de Europa está acá, la juegan acá, no sé cómo lo cobran, pero me sorprendió el hecho de que eso pues se está globalizando también, y de alguna manera le sacan el dinero de alguna manera a la persona sin que lo sienta, y la entretienen por un momento.
Así es, el engaño, como dice la escritura, el engaño de las riquezas, dijo Jesús en esa parábola, el engaño de las riquezas. Y podréis ver en Estados Unidos, pues ahí especialmente, que la mayoría dicen ser cristianos, pues haciendo esas colas kilométricas para comprarse ese numerito, porque lo que pretenden es, pues eso, han sido engañados por las riquezas y quieren ser, hacerse millonarios. Han sido engañados y ves esas colas de todas esas colas de falsos cristianos, pues para comprar y meterse ahí en esa basura de la lotería, porque lo que quieren es hacerse ricos, hacerse millonarios. Creen que eso les va a dar la felicidad. Entonces han sido engañados, como dijo el Señor Jesús, el engaño de las riquezas. Lo dijo la parábola del sembrador. Y el engaño de las riquezas, pues les ha aguado, les ha engañado.
Hermano Tito,
Sí,
es
adelante, hermano.
que no es tanto el engaño de la riqueza, sino el engaño de las iglesias, haciéndole creer a la gente que si no tienen dinero no son prosperados, que si ellos no tienen ninguna situación buena económica no son prosperados. El pastor de mi iglesia lo que enseñaba era que si aquí hay unos barrios marginados, aquí en mi ciudad hay unos barrios muy altos y marginados, y en donde el que viviese en esos barrios siendo cristiano ya tenía que buscar más abajo, tenía que vivir en una parte más, pagando más servicios públicos, pagando más impuestos y estas cosas. Pero el que no fuera prosperado, entonces es que se quedaba simplemente por ahí arriba. Entonces hacían sentir mal a los más pobres, y era con ese tipo de enseñanzas. Eso es lo que hacen entonces las iglesias apóstatas.
Es tremendo, eso es increíble. Es la falsa teología de la avaricia, como sabéis, que se ha infiltrado de lleno en todas estas apestosas sectas falsamente llamadas evangélicas y se ha extendido como la pólvora ese falso evangelio. Y es en la apostasía, la caída de la apostasía que ya está profetizado. Lo que les espera entonces, como está profetizado también, pues es la destrucción, es su destrucción. Es lo que les va a ocurrir cuando venga la caída de Babilonia la Grande, pues va a venir la destrucción de ellos. Sí, adelante, hermano Eder.
Sí, pues bueno, yo más quería y quiero decir que pues ándese con cuidado ahorita ya en España, por si se pone violenta la situación, pues sería peligroso. Entonces, pues cuídese por allá, esperemos que esté bien usted a pesar de la situación. Y ¿cree usted que, bueno, sigue usted creyendo que la Tercera Guerra Mundial será protagonizada entre Estados Unidos e Irán?
Sí, por supuesto. Yo estoy convencido que la Tercera Guerra Mundial va a estallar este año. Mi opinión personal es que va a estallar en esta primavera, que se va a cumplir, pues esa profecía se va a cumplir, va a comenzar a cumplirse este año. Es una opinión personal, aquí yo no estoy profetizando nada. Y bueno, pues nosotros estamos en la mano de Dios, confiamos en Dios, y no tenemos que tener miedo a nada ni a nadie. Ya sabéis lo que dice la Escritura. Hay, por ejemplo, el Apocalipsis cuando habla de da esa lista de aquellos que se irán al lago de fuego de cabeza. ¿Quiénes son los primeros que menciona? Los cobardes. O sea, los cobardes son los primeros que se van a ir al lago de fuego de cabeza.
Hermano Tito, yo quiero aportar una curiosidad que a veces yo entro poco en el foro, pero he entrado y siempre he escuchado que en cuanto al idioma que usted usa, que las personas critican eso, pero yo he notado cierta curiosidad. Lo que pasa es que si acá en Medellín, en mi ciudad, o aquí en mi país, si se dice ante el público la palabra homosexualidad, pues es normal. Pero si yo hablo aquí, por ejemplo, como usted habla en su idioma, en su forma de expresarse, yo digo maricón. Entonces, de todas maneras, ya estoy siendo grosero. Estoy diciendo lo mismo, pero ya estoy siendo un poco más grosero. Entonces, yo veo que eso es como depende en el país, cómo hablen, cómo se han acostumbrado a la jerga y todo eso. Entonces, es muy difícil que las personas entiendan eso. Entonces, si un colombiano lo escucha a usted diciendo eso, ese tipo de palabras, van a decir, pero es que Tito Martínez, ¿cómo va a ser cristiano si él mire cómo se expresa? Pero entonces, viéndolo bien, es casi lo mismo. Homosexual o maricón o marica, es lo
Bueno, es lo
mismo.
mismo, es exactamente lo mismo. Maricón, mariconazo, maricón, homosexual, sodomita, o sea, son términos sinónimos que significan exactamente lo mismo. Yo, por ejemplo, si diera un discurso fuera a Colombia y diera un discurso, pues probablemente no utilizaría la palabra maricón, utilizaría la palabra homosexual o sodomita, pero posiblemente no utilizaría la palabra maricón, pero aquí en España sí. Como estoy en España, pues utilizo la palabra maricón, que es generalmente como se les conoce aquí. Y además a ellos les gusta que le llamen a los maricones, les gusta que les llamen maricones. Ellos no, no se ofenden. Aquí en España no se ofenden porque a un maricón le llames maricón. Al contrario, están orgullosos de ser maricones. Y hacen el día del orgullo gay, el orgullo de los maricones. Y están orgullosos de ser mariquitas, de ser maricones. O sea, no les molesta en absoluto que les llames maricones aquí. Al que realmente es un maricón, claro. Si le llama maricón a alguien que no es maricón, pues claro, lógicamente pues se va a molestar. Pero si le llama maricón a un maricón, pues no se molesta el maricón.
Lo que pasa es que aquí es un insulto. Acá en Colombia es un insulto decirles eso. Aquí es más fácil y más suave maquillar la palabra y decirles gay y homosexual. Pero donde tú le digas ese tipo de palabra es un insulto feo.
Sí, no, sí, en el fondo es un insulto, pero es un insulto correcto, es un insulto verdadero. Es cuando Jesús decía, raza de víboras, serpientes, hijos del diablo. Esos son insultos también, ¿eh? O sea, Jesús también insultaba. Le llamas a alguien raza de víboras o serpientes, hijos del diablo, hijos de vuestro padre el diablo, pues le estás insultando. Entonces Jesús también utilizó, en ciertas ocasiones, también utilizó el insulto. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Y a los maricones, pues si son maricones, pues hay que llamarle maricones. Eso no es ningún problema, vamos. Aquí, desde luego, en España no hay ningún problema. Llamar a un maricón, maricón, pues eso no es ningún problema, ni delito, ni nada. Otra cosa es que vayas detrás de los maricones para pegarlos o para matarlos o agredirlos. Pues eso ya sí es un delito, ¿no? Pero llamar maricón a un maricón, pues no es ningún delito.
Sí, hermano Tito.
Sí.
Bueno, acerca de la forma en que se expresa y todo eso, pues yo creo que pues todos conocemos los términos y la forma y la gran mayoría de las palabras cómo se refieren a esas personas en forma despectiva en muchos países y sobre todo en el idioma español. Entonces, pues yo creo que pues no hay por qué espantarse cuando se dice la verdad. Y a veces los términos correctos son más insultantes que los términos coloquiales a referirse a ofender a una persona. Por ejemplo, el llamar a una persona afeminado homosexual, para mí es más ofensivo que llamarlo maricón.
Ya lo dijo el apóstol además también, que los falsos profetas, los falsos maestros vendrían a nosotros con palabras suaves y lisonjas para engañar los corazones de los ingenuos. Es decir, vienen a nosotros, estos hijos del diablo, con palabras suaves y con lisonjas. ¿Sabes lo que es ir con palabras suaves, no? Y de una forma educadita, amable, pues vienen así predicando la mentira y de esta forma pues engañan a los idiotas, engañan a los ingenuos. Pues nosotros los cristianos tenemos que ir siempre con la verdad, aunque la verdad duela, aunque en ciertas ocasiones tengamos que insultar, utilizar de forma justa el insulto, pues es lo correcto. Así es como tenemos que ir y llevar la verdad.
Hermano Tito, también la Biblia, bueno, habla de que el Señor Jesús fue santo toda su vida y es todavía y será. Entonces, el Señor Jesús, también hay pasajes y partes del Evangelio, o sea, de su biografía, donde él se enojaba, o sea, se irritaba, se enojaba, se enfadaba, e inclusive insultaba.
Claro, claro. El propio apóstol Pablo también insultó cuando le dice a Simón el Mago, hijo del diablo, enemigo de toda verdad. Eso es un insulto, le llamó hijo del diablo. Por lo tanto, los apóstoles también utilizaban el insulto en ciertas ocasiones. A ciertas personas, ellos no iban siempre insultando a la gente, evidentemente. O sea, Pablo, por ejemplo, cuando llega a Atenas a predicar el Evangelio, el apóstol Pablo no dijo, porque vosotros sois unos hijos de puta, porque sois unos idólatras, porque sois unos cabrones que adoráis a dioses falsos, a imágenes. Pablo no fue en ese plan. Ya sabéis cómo les predicó Pablo el Evangelio. O sea, que hay que tener tacto también.
Vale, respecto, fuera del tema, quería preguntar, bueno, tenía una pequeña duda sobre sobre un pasaje específico de la Biblia, donde dice bien claro que en Apocalipsis capítulo 20, versículo 2, dice, y aprendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y leyendo todo, claro, se entiende bien lo que iba a pasar después de los 1000 años, y dice que, y el diablo que los engañaba, fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Lo que yo quiero entender bien es que el tormento, o sea, la bestia y el falso profeta estaban aún ahí durante los 1000 años. es como si para ellos su tormento fuese un poco más duradero que el de los humanos. ¿Eso es así o de qué forma realmente hay que expresarlo estos pasajes de la Biblia? Paso palabra.
Gracias, hermano Luis. Gracias por la excelente pregunta. Vamos a ver, lo que has citado es una falsa versión, una mala traducción. La palabra están no se encuentra en los textos griegos de ese pasaje. Cuando dice donde están la bestia y el falso profeta, repito, la palabra están no se encuentra en el texto griego. Fue añadida por los traductores para intentar enseñar la doctrina diabólica de los sufrimientos eternos. Lo que está enseñando ese pasaje que has leído sencillamente es que Satanás será arrojado al lago de fuego donde 1000 años antes fueron arrojados la bestia y el falso profeta. ¿Eh? Pero lo repito, al añadir, cuando los traductores han metido la palabra están, se destroza completamente el sentido original de esa frase. Esa palabrita están no se encuentra, lo podéis comprobar vosotros mismos, el Ash Word. Veréis que en el texto griego, en el texto interlineal griego, español, no se encuentra la palabrita están, fue añadida. La correcta traducción es donde la bestia y el falso profeta, pero no dice dónde están la bestia y el falso profeta. Entonces sí, es una mala traducción, es una falsa traducción. Sí, adelante.
Quería pedirte a ver si puedes dedicar un tiempo para un tema aparte, que es el tema de la profetisa que aparece en el libro de Samuel, cuando el rey Saúl va a consultar a la espiritista. Y entonces aparece Samuel, ¿no? Aparece Samuel. Uh-huh. Entonces, en ese pasaje, el que aparece da una profecía y dice, dice, mañana mismo tú y tus hijos estarán aquí conmigo. Entonces, lo que yo quisiera saber de ese pasaje es si realmente esa profecía se cumple. Y si realmente dice que mañana estarán ahí con él, Saúl y sus hijos. Y entonces yo te pregunto eso porque esa profecía, o más bien ese pasaje, yo creo que es determinante en la Biblia para saber si realmente se presentó Saúl o no, digo Samuel o no, y si fue una profecía realmente lo que se dijo ahí. O no, o sea, si fue una profecía y se cumplió lo que dijo Samuel de que al día siguiente iban a estar con él y sus hijos, entonces fue una profecía y por tanto es un profeta legítimo el que apareció en ese pasaje. Si tienes un estudio sobre eso, lo puedes hacer. Paso palabra.
Gracias, hermano Eddie. Mira, vamos a hacer una cosa. Mañana domingo vamos a hacer un estudio sobre este tema. No tengo nada preparado, pero lo vamos a leer el pasaje enterito, lo vamos a leer todos y lo vamos a comentar, lo vamos a analizar. ¿Eh? No tengo por escrito, no tengo nada preparado, pero mañana, si te parece, vamos a analizar ese pasaje. Vamos a tratar esta cuestión. ¿Eh? Vamos a leerlo completo y lo vamos a comentar ese pasaje bíblico.
Okay,
haremos el estudio mañana.
Este pasaje es determinante para saber si es un profeta realmente o no. Entonces, es cuestión de analizar si realmente estuvieron con él y se cumplió la profecía. Si se cumplió la profecía, entonces es un profeta y ya no, ese tema se puede cerrar ahí. Pero yo no he podido cerrar el tema porque he tenido mucho debate yo con testigos de Jehová que dicen que ese fue el demonio que apareció ahí.
Sí, es un pasaje polémico. Hay un pasaje polémico. Los jehovitos atalayados dicen que no, que eso era un demonio quien se apareció. Otros creemos lo contrario, creemos que sí fue realmente Samuel quien se apareció. Pero esto lo vamos a mejor ver mañana cuando lo analicemos el estudio, hagamos un estudio, vamos a hacer un comentario de texto de este pasaje. Lo vamos a leer y lo vamos a comentar, porque es que ya es tarde, ya me tengo que marchar a sobar. Entonces lo vamos a hacer mañana.
Ok, gracias, hermano.
De nada, hermano Eddie. Bien, hermanos, pues ya nos marchamos. Ya sabéis, mañana domingo tendremos la siguiente reunión. Esta charla bíblica que hemos tenido, pues ya la podréis descargar mañana, estará publicada. Y entonces vamos a mañana tratar, sin tener nada absolutamente preparado, pues vamos a leer este pasaje de la Biblia sobre la bruja esta de Endor y lo vamos a analizar el texto enterito. Vamos a ver, pues, a creer lo que dice sencillamente la Biblia. O sea, no vamos a añadir más de lo que está escrito, sino pues aceptar tal y como lo dice la Biblia, ¿eh? No vamos a inventarnos cosas. Bien, pues nada, le damos las gracias a Dios por esta charla, esta tertulia que hemos tenido, a nuestro Padre Celestial. Gracias, Padre, por los hermanos que se han reunido, por esta charla que hemos tenido, este estudio bíblico, donde, bueno, pues tenemos ahora pues mucho más claro lo que es el Espíritu tuyo, el Espíritu Santo. Te pedimos que utilices esta charla pues para que abras la mente de otras muchas personas que han sido engañados por el sistema iglesiero apóstata. Gracias por los hermanos que han podido aportar. Que gracias por Padre Celestial por esta oportunidad que nos das de poder escudriñar con varios hermanos de diferentes países por las Sagradas Escrituras. Gracias por las bendiciones tan grandes que nos has dado en los lugares celestiales por medio de tu Hijo Jesús. Y gracias te damos, Padre, por estas charlas bíblicas que podemos hacer. Ya son 540 y tantas charlas, o 550 y tantas. Y que la sigas utilizando para llevar la verdad, el verdadero conocimiento de la verdadera doctrina y del verdadero evangelio a otras muchas personas que sabemos que las escuchan de diferentes países. De modo que gracias por todo, gracias por esa salvación eterna que nos has regalado y por el perdón de los pecados. Te pedimos que nos ayudes a perseverar en la fe hasta el final, porque sabemos que estamos viviendo en los tiempos de la gran apostasía. Por lo tanto, solamente el que persevere hasta el fin, este será salvo. Te lo pedimos, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues ya sabéis, mañana domingo, si Dios lo permite, estaremos aquí en la sala de charlas bíblicas. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Hasta mañana, si Dios quiere, que nos veremos y nos escucharemos aquí en esta congregación cristiana bíblica cibernética. Hasta mañana, si Dios quiere.